Hoy es el 27 de mayo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra Hispanoamérica. Segundo de Samuel 12. Estamos siguiendo la historia de David. Él cometió adulterio con Betsabé, ella quedó embarazada. Urías, su esposo, no quería venir de la batalla a acostarse con ella y David lo mató. Entremos. El Señor envió a Natán a ver a David. Cuando llegó le dijo: en una ciudad vivían dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía mucho rebaño de ovejas y vaca, pero el pobre no tenía nada más que una pequeña cordera que había comprado. La había criado y había crecido con él y con sus hijos. Comía de su boca, bebía de su vaso y dormía en su regazo como una hija. Un día que el rico tuvo una visita, no quiso utilizar ninguna de sus ovejas y vacas para preparárselas a su visitante, sino que tomó la corderilla del pobre y se la preparó al hombre que lo había visitado. David se enfureció contra aquel hombre y le dijo a Natán: por Dios, el hombre que ha hecho eso merece la muerte y tendrá que pagar 4 veces el precio de la cordería por haber actuado así sin mostrar compasión. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú, y esto te dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Yo te entregué la casa de tu señor y puse sus mujeres en tus brazos. Te entregué las tribus de Israel y de Judá, y por si eso fuera poco, pensaba darte aún mucho más. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Has asesinado a Urías elitita por medio de la espada amonita y te has apoderado de su mujer. Pues bien, por haberme despreciado tomando a la mujer de Urías elitita para convertirla en tu esposa, la espada ya nunca abandonará tu casa. Esto dice el Señor: yo haré que la desgracia te sobrevenga desde tu propia casa. Tomaré tus mujeres en tu propia cara y se las entregaré a tu prójimo para que se acueste con ellas en tu cara y a la luz de este sol. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré delante de todo el pueblo y a plena luz. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás, pero por haber despreciado totalmente al Señor actuando así, el hijo que has tenido morirá. Natán se fue a su casa. El Señor hirió al hijo que la mujer de Urías había dado a David y cayó enfermo. David suplicó a Dios por el niño, hizo ayuno y pasaba las noches acostado en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo del suelo, pero él no quiso y tampoco aceptó comer nada con ellos. Al séptimo día murió el niño y los servidores de David temían darle la noticia de su muerte, pues se decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo vamos a decirle ahora que ha muerto el niño? ¿Cometerá alguna locura? David se dio cuenta de que sus servidores cuchicheaban entre sí y comprendió que el niño había muerto. David preguntó a sus servidores: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: sí, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó, se cambió de ropa y fue a la casa del Señor para adorarlo. Luego volvió a su casa, pidió que le prepararan de comer y comió. Sus servidores le preguntaron, ¿por qué actúas así? Mientras el niño estaba vivo, ayunabas y llorabas por él, y ahora que ha muerto, te levantas y te pones a comer. Pero David les contestó, mientras el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba por él, pensando que el Señor podía apiadarse de mí y dejaría vivir al niño. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué voy a seguir ayunando? ¿Acaso podría recuperarlo? Soy yo el que irá junto a él, pero él no volverá junto a mí. Luego David consoló a su mujer Betsabé, fue a verla y se acostó con ella. Tuvo un hijo y David le puso por nombre Salomón. El Señor lo amó y envió al profeta Natán, que le puso de sobrenombre Jedidías, en honor del Señor. Joab atacó Rabá, la capital amonita, y se apoderó de la ciudad real. Entonces envió mensajeros para decirle a David, «He atacado Rabá y me he apoderado de la ciudadela de las aguas. Moviliza, pues, al resto del ejército y ven a asediar la ciudad para conquistarla, pues si la conquisto yo, le pondrá mi nombre». David movilizó a todo el ejército, marchó hacia Rabá, la atacó y la conquistó. Se apoderó de la corona real, la corona que pesaba 33 kilos de oro, y de una piedra preciosa que David puso sobre su cabeza, y sacó de la ciudad un inmenso botín. Sacó también a la gente que había en la ciudad y la puso a trabajar con sierras, picos y hachas, o a fabricar ladrillos. Y lo mismo hizo con todas las ciudades amonitas. Después David regresó con todo el ejército a Jerusalén. Juan capítulo 16. Les he dicho todo esto para que no sucumban en la prueba, porque los expulsarán de la sinagoga, mas aún llegará un momento en que les quitarán la vida, convencidos de que con ello rinden culto a Dios, y harán eso con ustedes porque no conocen ni al Padre ni a mí. Se lo digo de antemano para que cuando suceda recuerden que ya se lo había anunciado. Al principio no quise decirles nada de esto porque estaba yo con ustedes, pero ahora que vuelvo al que me envió, ¿por qué ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Eso sí, al anunciarles estas cosas, la tristeza se ha apoderado de ustedes. Sin embargo, la verdad es que les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el abogado no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Cuando él venga, demostrará a los que son del mundo donde hay pecado, donde un camino hacia la salvación y donde una condena. El pecado está en que ellos no creen en mí. El camino hacia la salvación está en que yo me voy al Padre y ya ustedes no beberán. Y la condena está en que el que tiraniza este mundo ya ha sido condenado. Tendría que decirles muchas cosas más, pero no podrían entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad los guiará para que puedan entender la verdad completa. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído, y les anunciará las cosas que han de suceder. Él me honrará a mí, porque todo lo que les dé a conocer a usted lo recibirá de mí. Todo lo que el Padre tiene es también mío. Por eso les he dicho que todo lo que el Espíritu les dé a conocer lo recibirá de mí. añadió Jesús, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Ante estas palabras, algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué significa eso que acaba de decirnos, dentro de poco ya no me verán, pero poco después volverán a verme? Y eso otro, ¿por qué me voy al Padre? Y añadían, no entendemos qué quiere decir con eso dentro de poco. Jesús se dio cuenta de que estaban deseando una aclaración y le dijo, están intrigados por lo que acabo de decirles, dentro de poco ya no me verán, pero poco después volverán a verme. Les aseguro que ustedes llorarán y gemirán, mientras que los del mundo se alegrarán. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, siente angustia, porque le ha llegado la hora. Pero cuando el niño ha nacido, su alegría le hace olvidar el sufrimiento pasado y es enteramente feliz por haber traído un ser humano al mundo. Así también ustedes. De momento están tristes, pero yo volveré a verlos y de nuevo ustedes se alegrarán con una alegría que nadie podrá quitarles. Cuando llegue ese día, ya no tendrán necesidad de preguntarme nada. Les aseguro que el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que la alegría de ustedes sea completa. Hasta ahora les he hablado en lenguaje figurado, pero llega el momento en que no recurriré más a este lenguaje, sino que les hablaré del Padre en forma clara y directa. Cuando llegue ese día, ustedes mismos presentarán su súplica al Padre en mi nombre. Y no seré yo quien interceda ante el Padre por ustedes, pues el mismo Padre los ama porque ustedes me aman a mí y han creído que yo he venido de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo para volver al Padre. Los discípulos le dijeron, cierto, ahora nos habla claramente y no en lenguaje figurado. Ahora estamos seguros de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Jesús les contestó, ¿ahora creen? Pues miren, se acerca el momento, mejor dicho, ha llegado ya, en que cada uno de ustedes se dispersará por su lado y me dejarán solo. Aunque yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo esto para que unidos a mí encuentren paz. En el mundo tendrán sufrimientos, pero ánimo. Yo he vencido al mundo. Siempre en Salmo 119, del versículo 65 hasta el 80. Fuiste bueno con tu siervo, según tu promesa, Señor. Enséñame el buen juicio y el saber, que en tus mandatos yo confío. Antes de haber sufrido, pequé, pero ahora respeto tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus normas. Los soberbios me calumnian, pero yo guardo sinceramente tus preceptos. Tu corazón es insensible. Yo, en cambio, me deleito en tu ley. Me vino bien haber sufrido para así aprender tus normas. Prefiero la ley de tu boca a miles de monedas de oro y plata. Tus manos me hicieron y me tomaron. Hazme entender y aprenderé tus mandatos. Quienes te veneran se alegran al verme, porque en tu palabra pongo mi esperanza. Yo sé, Señor, que tus decretos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Que sea tu amor mi consuelo, según la promesa hecha a tu siervo. Que tu piedad venga a mí y viviré, pues tu ley hace mis delicias. Que se avergüencen los soberbios, los que sin razón me afligieron. Por mi parte, medito tus preceptos. Que vengan a mí quienes te veneran, quienes conocen tus mandatos. Sea mi corazón fiel a tus normas y no tendré que avergonzarme. Proverbios 16, 4 y 5. El Señor hace todo con un fin, al malvado para el día del castigo. El Señor aborrece toda arrogancia, seguro que no la dejará impune. Interesante lo de David. El profeta Natán lo enfrentó con el juicio de Dios, pero David reconoció su pecado, a diferencia de Saúl, que siempre intentó justificarse. La diferencia. Y David fue perdonado por Dios, sin embargo, siempre hubo consecuencias, pero no la muerte de él. En Juan 16, Jesús habla del Espíritu Santo. Y algo muy, muy curioso, antes de hablar del Espíritu Santo, en el versículo 3 Jesús dice: y harán eso con ustedes, el mundo, porque no conocen ni al Padre ni a mí. Escuchen bien, se lo digo de antemano, para que cuando suceda, recuerden que ya se lo había anunciado. O sea, este sufrimiento a las manos del mundo va a llegar. Yo recuerdo, ustedes tal vez por ser más jóvenes que yo, en los años 80 había un movimiento de superfe. Y una cosa que creía la gente y muchos predicadores predicaban, y yo nunca aceptaba eso, era de que no era la voluntad de Dios que nadie, ninguno de sus hijos, sufra. Eso no es correcto, más bien el sufrimiento nos prepara. Y él habla del Espíritu Santo que viene después de su partida de este mundo. Algo que siempre me da un poco de risa, e incluso ya tenemos un estudio en los estudios de DAB Español sobre el Espíritu Santo, pero un versículo que siempre, bueno, me hace pensar. Jesús dice: la verdad es que les conviene que no, yo me vaya, porque si yo no me voy, el abogado no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Si yo fuera uno de los discípulos, hubiera dicho: ah, no, Señor, mejor nos conviene que tú te quedes con nosotros. Pero Jesús y Dios siempre tienen un plan, y el Espíritu es para ayudarnos, es el ayudador. No hace todo por nosotros, pero nos ayuda. Y el último versículo 33 dice: les he dicho, y escuchen bien, hermanos, ninguno de nosotros debemos buscar el sufrimiento o la persecución, pero debemos buscar cómo andar con Jesús, y con esto va a haber sufrimiento, es un hecho. Dice: les he dicho todo esto para que, unidos a mí, encuentren paz. En el mundo tendrán sufrimientos. No dice tal vez tengan, dice tendrán sufrimientos, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Esta vida es para servir a Dios y ser útiles en su reino. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran amor. Una vez más, Señor, entendemos que tú nos estás preparando para vivir según tus planes en este mundo. Ya la salvación de nosotros está asegurada. No tengo que preocuparme si voy al cielo o no. Pero sí, yo quiero ser útil, porque tú mereces la obediencia mía y el amor mío, y tú mereces que yo te sirva después de acercarme a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, por todos los de esta comunidad que en este día entendamos mejor que nuestra mejor vida no es ahora. Claro, tenemos vida y alegría y gozo en ti, pero la mejor vida está por venir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, peticiones de oración, oraciones también. Me gusta cuando ustedes oren por otras personas, oren por sus propias necesidades y por sus iglesias, por sus países. El número telefónico para eso en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es 877-212-1815. En México el número telefónico 55-41-70-75-22. Y a través de la aplicación WhatsApp el número más 505-81-77-3708. Siempre disponible todos los días de AVE Salmos, de AVE Proverbios. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Viniste a morir sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste.
Pensaste en mí por amor.